Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ah, bueno, me estaba haciendo Rosana signos. ¿Estos? Es que no sabía si era a primera hora o a segunda.
No, ya está.
Ya tenemos, hombre, es un gran placer. Bueno, déjame saludar a Isabel San Sebastián, bienvenida. Don Francisco Rosell, querido director, bien hallado.
Muchas gracias, Federico.
Estamos comprobando que efectivamente ha desaparecido el...
Sí, estamos...
el documental de anoche.
No es la primera vez que sucede con documentales. Hemos hablado con Genaro Castro, estamos hablando con Genaro Castro, estamos viendo y comprobando, ¿no?, que no sea algo de nuestro servidor. Desde otro punto tampoco se puede entrar. Pero, bueno, como todavía tenemos la suerte de que habíamos actualizado la página y teníamos ya el documental sacado, pues lo podemos terminar de ver, que, por cierto, estaría bien que lo hubiera... cuanta más gente, mejor.
Bueno, es que sale todo lo que sea...
El archivo documental que tiene Televisión Española y que no ha mostrado.
Y repito, ¿no lo tiene Antena 3? ¿No lo tiene Telecinco? ¿No lo tiene 4? ¿No lo tiene La Sexta? Claro que lo tienen. Pero es que se han atizado 116 millones para tal... Bueno, en fin. La campaña que ha habido en los últimos tiempos, pero arreciando en los últimos 15 días contra el hospital enfermera Isabel Zendal, yo creo que no tiene precedentes. Antes comentábamos, y luego seguro que hay muchas llamadas de nuestros que nos siguen por la televisión y por la radio y por internet y por su móvil y por todos los medios que no puede controlar el gobierno de momento, habrá más... Pero lo de decir que eran pequeñas las papeleras del hospital y que no había quirófanos...
Ni cuartos de baño, que no había baños en el hospital Zendal. O sea, que...
Es una cosa... Bueno, todo esto le tocó afrontarlo a Fernando Prados, donde una señora que hace un programa de estos de alboroto... en fin, yo nunca sé si son meteorólogas, pornólogas, psicólogas, politólogas, que es lo que se lleva ahora, ser politólogo. Yo debo ser politólogo sin saberlo, no sé. Pero, en fin, el caso es que el coordinador del hospital, Isabel Zendal, pues se le tocó afrontar y desmentir todos los bulos que son infinitos y a cuál más estúpido, porque ya es como lo de los jesuitas envenenando a los niños con caramelos. ¿Pero por qué iban a envenenar a los niños con caramelos los jesuitas? Envenenando las aguas, ¿pero por qué tenían que envenenar las aguas? No había ningún motivo. Pero tú monta un bulo que cuanto peor sea, pues seguro que correrá. Yo creo que está ya recuperado Fernando Prados de esta experiencia por las televisiones. No voy a llamar telebasura, porque la basura tiene una utilidad. Se puede reciclar, hay cosas que no se pueden reciclar. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estamos bastante bien. No sé quién dijo ayer... mira, Ana Rosa. Estaban en la campaña también los gremlins que tiene ahí el gobierno, que son bastantes... por aquello de equilibrar,
Una, o sea, politóloga, fue la que dijo una, de los baños. Una politóloga.
Una politóloga. Pornopolitóloga son. Bueno, pues dijo, ya se enfadó Ana Rosa y dice, pues si yo me pongo mala, yo al Zendal, ¿eh? Y la otra no dijo, pues yo no. Podría haber dicho yo al Ruber Internacional, que es la costumbre en este gobierno.
Yo suscribo.
Bueno, vamos a ver, don Fernando, denos los datos de cómo está ahora actuando este hospital, que primero dijeron que era innecesario, después que era absurdo, después que, como ya habíamos doblegado el virus y la curva, esto era privatizar, es un hospital público, después que nunca se iba a ocupar, después que era nada, era un sitio vacío, que no se iba a llenar jamás, que esto era el vicio que tiene la derecha de tirar el dinero y de no hacer hospitales. 10 hospitales, grandes hospitales en Madrid, ha hecho el PP, 4, 6 con Esperanza Aguirre, 4 con Ignacio González. No hay ninguna comunidad, pero uno ha hecho Andalucía en todos estos años. Vale. Bien, pero este hospital tenía unas características especiales que el otro día Antonio Zapatero, que estuvo, es el creador del IFEMA, digamos, dio, y es que tenía que ser un hospital totalmente distinto, porque es un hospital dedicado exactamente a los virus, a este virus en concreto y a cualquier tipo de epidemia o pandemia que nos pudiera afectar. ¿Qué es lo que tiene de diferente el hospital Isabel Zendal, don Fernando? Y luego, ¿cuánta gente están atendiendo ustedes ahora?
Pues el hospital Isabel Zendal es un hospital que se crea durante una pandemia para atender la pandemia. Dicho esto, creo que todo lo demás pues es obvio y sobra, porque sí es cierto que se ha hecho un trabajo extraordinario en muy poco tiempo para adaptar un edificio a una patología. Esto no es habitual, lógicamente, porque bueno, hay hospitales monográficos en todo el mundo que se dedican a determinadas enfermedades y, por lo tanto, se construyen y se dotan del material necesario para tratar esa patología, que es lo que hemos hecho aquí exactamente para el COVID. Y como muy bien ha dicho, con la experiencia que nos dio el poder poner en marcha IFEMA en su día, en un momento en que tuvimos la primera ola, en la que desbordó los pacientes, desbordaron los hospitales de toda España, y donde la Comunidad de Madrid tuvo que pues rápidamente poner su última opción, porque la verdad es que era la última opción para el caso de que se produjera lo que se produjo al final, en marcha nada más y nada menos que un recinto ferial adaptado también como pudimos para atender a estos pacientes COVID. En este caso hemos tenido tiempo suficiente para hacer un edificio diseñado y pensado para atender esta patología. Lo hemos dotado de aquellos medios que son necesarios para atender esta patología, por eso no tenemos quirófanos, por eso no tenemos servicio de urgencias, por eso no tenemos quirófanos para hacer patología cardíaca, porque hemos visto que los pacientes COVID pues no requieren ese tipo de servicios. Y entonces, se ha diseñado y se ha confeccionado, ya digo, y dotado para atender patologías COVID. Y por eso desde el día 11 de diciembre, que es cuando lo pusimos en marcha, pues hemos atendido ya a más de 1.150 pacientes que han entrado desde las urgencias de los hospitales. Todos ellos pacientes COVID que tenían criterios de ingreso en los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. En la actualidad tenemos más de 400 pacientes, ahora hay 415 pacientes, según me informan, 48 de ellos en cuidados intermedios, son pacientes que tienen una patología respiratoria compleja y que todavía no requieren cuidados intensivos, y 14 pacientes ya en la unidad de cuidados intensivos. Esto va a ir en incremento porque, lógicamente, cuanto más pacientes estamos tratando, sabemos que el 10% más o menos de estos pacientes pues hacen una evolución que requieren este tipo de cuidados, pero por eso nos hemos dimensionado para, lógicamente, poder atender aquello que sabemos que nos va a llegar.
Don Fernando, yo os dejo preguntar porque realmente estamos ante un fenómeno totalmente nuevo que, por desgracia, esto tampoco lo explican en televisión. No vaya a ser que tengan que hablar bien de la Comunidad de Madrid y entonces se caiga el cielo sobre sus cabezas. Pero en el reportaje que hicimos en Libertad Digital, lo que más me llamó la atención, bueno, cuatro reportajes este fin de semana, que ha sido lo más visto en el periódico, además. Primero, porque es nuevo. Luego porque llama la atención, luego porque afecta la vida de la gente, porque cualquiera o ha tenido, o tiene, o puede tener el virus. O sea, es que es así de importante, porque hay una desinformación sistemática total. Es lo más leído este fin de semana. ¿Qué es lo de los cuidados intermedios? Porque esto es una novedad que han inventado ustedes y que está tratando a una enorme cantidad de gente. Primero, ¿cómo se les ocurrió que no era simplemente el enfermo y la UCI, que era lo que provocaba los atascos, sino que había una posibilidad de eso del trato, digamos, intermedio? Explíquenos.
Pues sí, esta patología tiene una evolución muy característica, ¿no? La mayoría de los pacientes evolucionan con su fiebre y con su dificultad respiratoria, que con el manejo normal respiratorio, con oxígeno, con los corticoides para bajar la inflamación, pues el paciente evoluciona con normalidad y, bueno, pues más o menos tiempo revierte toda esta situación y el paciente puede hacer vida normal. Lo que pasa es que sí es verdad que hay un porcentaje, en torno al 10%, que esa evolución pues no va bien, sino que va a más. Se produce una inflamación de los pulmones que impide su función vital, que es lógicamente oxigenar la sangre, y entonces hay que adaptar medidas, introducir oxígeno a mayor volumen, con mayor presión, para que el pulmón pueda conseguir su objetivo, que es oxigenar la sangre, ¿no? Y esos esfuerzos pues van desde, lógicamente, el colocar gafas nasales con un porcentaje de oxígeno mayor del que respiramos, a la intubación orofaríngea para conseguir bueno, pues ventilar el pulmón con la presión y con el oxígeno que se establezca o que necesite el paciente en ese momento. ¿Por qué se hacen unos cuidados intermedios? Pues se hacen unos cuidados intermedios porque hemos visto que cuanto antes empiece a manejar estos posibles pacientes que son susceptibles de entrar en la UCI, conseguimos mejor evolución de estos pacientes y, por lo tanto, evitamos que puedan ser que puedan entrar en la UCI, que tengan que entrar en la UCI. Y eso, pues, lógicamente, aporta unos resultados en salud enormes. Esto se ha visto porque llevamos un año trabajándolo, y llevamos un año trabajándolo con los profesionales en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y los propios profesionales que, trabajando en sus hospitales, han visto que aquí podían desarrollar muchísimo mejor todas estas técnicas y esta especialidad, pues aquí la han dimensionado para lo que creemos que es necesario. Y es muy difícil dimensionarla en un hospital porque hacen falta espacios, hacen falta ventiladores, hacen falta profesionales que los manejen. Y aquí, como hemos podido adaptarnos a eso, porque no se ha sido muy fácil por las características del centro, pues tenemos muchísimos más camas de cuidados intermedios que tienen el resto de los hospitales de España, vamos.
A ver, Paco y Isabel.
Sí, bueno, yo fundamentalmente lo que tengo que tener son palabras de reconocimiento, porque, Federico, tú hablabas de lo que había ocurrido en Libertad Digital, pero El Mundo publicó el domingo un reportaje, también fue lo más visto, lo que más interesa a los ciudadanos. Es decir, por encima del ruido, que es mucho, la gente quiere informarse de lo que está ocurriendo. Hay políticos que hacen del bla, 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 del hablar, 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 y no hacer absolutamente nada, y ahí tenemos una manifestación, el ministro Illa y toda su corte de colaboradores en el Ministerio de Sanidad, y otros que actúan y toman decisiones, ya sean improvisando soluciones rápidamente, como fue el hospital de IFEMA, o esta solución mucho ya más estable del hospital Zendal. Y por tanto, yo entiendo que es muy complicado trabajar en estas condiciones, pero por encima de esas circunstancias, yo creo que lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid es muy plausible, porque está en manos de los expertos que toman decisiones en función de los datos y adoptan las terapias y las medicinas adecuadas para corregir esta pandemia terrible que estamos asolando. Tú decías el caso de Madrid, pero también el caso de Andalucía, donde vemos otro caso absolutamente similar. El antiguo hospital militar de Sevilla fue un gran, en su momento, la Junta de Andalucía, en los tiempos de Chávez, pues hizo una batalla para que el gobierno central le transfiriera al hospital, cuando al final movilizaciones de todo tipo consiguieron que el hospital se le transfiriera a la Junta de Andalucía, se abandonó absolutamente, fue un objeto de vandalismo, quirófanos, etcétera, etcétera, un hospital que estaba bastante preparado. Ahora, sin embargo, la Junta de Andalucía, entiendo que además en la misma línea de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, ha reparado ese hospital de defensa y lo ha habilitado para los enfermos COVID. Y eso yo creo que al final la gente lo entiende y lo reconoce en el medio de esta pandemia.
Recuerdo, donde no hay... Paco, que sí. Entrevistando precisamente al consejero de Salud de Andalucía y al presidente, dijo... Vamos a ver, lo que vamos a hacer en Andalucía es lo que están haciendo en Madrid, porque lo están haciendo muy bien, han ido por delante, han tenido la audacia del IFEMA, y aquí, que tenemos un déficit de infraestructuras, tenemos que recortar todo el tiempo posible para adaptarnos. Y claro, hay que aprender de los que lo hacen bien. Desde luego, de Valencia no aprendieron, porque cuando empezaban a hacer Zendal, hemos sabido esta mañana que estaban empezando a hacer las tiendas de campaña que se ha llevado el viento en Valencia, un sobrecoste monumental.
Digamos que hay grupos que hacen alarde de lo público, sí, y lo que hacen es destrozar lo público.
Sí.
Destrozar lo público. Y otros que a los que les acusa de privatizar, pues crean hospitales públicos allí donde gobierna, y es lo que hay que reconocer. Y yo, por tanto, mis palabras tienen que ser de reconocimiento y sobre todo ese esfuerzo que tienen que hacer de contar lo que están haciendo, porque eso es primordial, si no se encontrarán en manos de que le construyan imágenes que no se corresponden a la edad. Y además, una mentira mil veces repetida, pues además hace muchas veces que se construya un mundo artificial y sea mucho más prosperable para algunos que la propia verdad de los hechos. Y por tanto, yo tengo que reconocer el esfuerzo que se está haciendo por los profesionales de la Comunidad de Madrid por este hospital y todo el trabajo que están haciendo, ¿no?
Isabel.
Sí, yo me sumo a ese reconocimiento y tengo dos preguntas. Bueno, primero un agradecimiento añadido al de Paco, y es el nombre escogido. Está muy bien escogido el nombre, muy bien traído. Enfermera Isabel Zendal, que fue la mujer
histórica de las grandes mujer personajes que se ocupó, de la historia de España.
Fue la mujer, para si algún oyente no lo sabe, fue la mujer, la directora de un hospital gallego, que se ocupó de los niños que llevaron en sus cuerpos la vacuna contra la viruela a América y a Filipinas.
Sí.
En un esfuerzo salvaron verdaderamente
cientos
heroico.
De miles de vidas, sí, señor.
Salvaron cientos de miles de niñas y esta mujer mantuvo viva a todos los niños, excepto uno, a todos los niños a los que se inoculó ese virus para que lo vamos esas pústulas, para que lo llevaran en su cuerpo desde España hasta América y a Filipinas en una expedición histórica. Ella, que hasta ahora no había tenido reconocimiento, el nombre está muy bien escogido, yo se lo agradezco. Pero tengo dos preguntas relativas a su hospital, aparte de felicitarles por lo que están haciendo. Una, si los índices de recuperación del Cendal son superiores a los del resto de los hospitales de Madrid, si existen estadísticas de índices con respecto al resto de los hospitales. Y dos, ¿qué criterios se siguen para acabar en el Cendal? Porque yo estoy como Ana Rosa, yo si enfermo, ojalá que no sea así, pero si necesito que me hospitalicen, yo también quiero ir al Cendal.
O sea, ¿tú
quieres
pero eso
reservar es posible?
Plaza, ¿no?
Yo no sé si eso es posible, o sea, no sé si uno puede elegir que le lleven al Cendal si sí. se pone malo. No sé cómo funciona, cuál es el criterio de selección.
Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío, porque de verdad, y no por mí en lo personal, porque bueno, yo tuve la suerte de estar en IFEMA, y al final, bueno, pues el resultado fue el que fue y lógicamente pues sabemos que el resultado aquí va a ser el que va a ser, y ahora respondo esa pregunta y evidentemente no me causa un problema que se esté criticando, porque al final se sabrá la verdad. Pero sí lo agradezco por los familiares. Aquí estos pacientes están sin poder ver a sus familiares, aunque se comunican con ellos por videoconferencia, y para mí es importantísimo que los familiares tengan la tranquilidad de que se está atendiendo en un hospital de máximo nivel y que en pocos sitios podría estar mejor que en el Hospital Isabel Cendal si tienen COVID. Esto es así y esto lo tengo que decir alto y claro para que lo sepa todo el mundo y además sin ruborizarme lo más mínimo. Esto es tal cual. Hemos hecho un hospital específico para tratar a este tipo de pacientes y lo hemos dotado de los mejores profesionales y de los mejores medios para hacerlo. Y eso no lo ha hecho nadie. Y, por lo tanto, yo estoy seguro de que al final los pacientes que vengan aquí van a tener más posibilidades, seguro, que en otros sitios del mundo donde evidentemente no les van a poder dar la calidad asistencial que les damos aquí. Pero sí, sabemos que los índices de recuperación y de nuestros pacientes está siendo muy bueno. Todavía llevamos solamente 1.100 pacientes, tenemos ahora mismo 413 ingresados y bueno, pues todavía es pronto para tener esos datos, pero los primeros datos que ya empezamos a manejar pues sí nos están dando que tenemos un tiempo de estancia en el hospital más corto que tienen otros hospitales de nuestro entorno. Y los criterios de ingreso pues son ir a un hospital de urgencias de la Comunidad de Madrid y que tengas criterios de ingreso. En el momento en que alguien tenga criterios de ingreso y tenga que ser ingresado, pues se le puede ingresar en el Hospital Isabel Cendal, siempre y cuando pues no sea un paciente agitado, porque aquí tenemos a los pacientes juntos y lógicamente un paciente agitado podría generar un problema entre el resto, porque lógicamente están todos juntos, no molestan solamente a un paciente, como sería en un hospital normal, convencional, sino que están alrededor de todos y el manejo de este tipo de pacientes pues es complicado. Y luego que no tenga una gran dependencia, porque por lo mismo, ¿no? Porque aquí pues no existen los medios para poder atender a este tipo de pacientes, pero a cambio pues tenemos las posibilidades de que el paciente pueda moverse con libertad por sus pasillos, por las zonas comunes en las que puede hacer vida absolutamente normal, que es absolutamente imposible que lo hiciera en ningún hospital. Yo les tengo que pedir perdón, pero es que a estas horas tenemos un
No se preocupe, lo tenía, es que estábamos a ver si había lista de espera o no, y vemos que no.
Muchísimo.
Tanto criterio científico, ya no hay ni tráfico de influencias, ni nada, o sea, ya no sirve ni el elogio para colarse, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, estoy de verdad a disposición, cuando queráis, para mí es un honor y es un placer, y además lo agradezco infinitamente, porque nuestros pacientes y nuestros y los familiares de estos, seguro que a partir de ahora van a estar mucho más tranquilos y van a poder ver esto de otra manera, que es lo que necesitamos todos.
Muchas gracias, don Fernando Prados, y enhorabuena y mucho ánimo, sobre todo a los sanitarios. De los familiares ya nos encargamos nosotros, pero muchísimas ustedes, sobre todo, eso, que sigan haciendo lo que tienen que hacer. Y luego ya, pues en fin, la historia hablará o no hablará, pero por lo menos dormirán tranquilos. Muchas gracias.
A su disposición, muchísimas gracias.
Déjame, Federico, que os comente que sobre el documental de Televisión Española de Genaro Castro, que no se puede ver ahora mismo en la carta de Televisión Española, nos están escribiendo oyentes que sí se puede ver en las plataformas digitales de pago, es decir, en Movistar, en Orange TV, todavía, como tiene ese registro de programas,
claro.
lo puedes ver.
Claro, tú vas a Movistar, vas a guía, vas atrás, en la 2... Y claro, eso no lo han borrado, porque Movistar lo tiene 14 días, me parece. Claro, ¡Uy! Van a tener que atacar Telefónica,
se puede
o sea...
incluso grabar y difundir.
Hombre, espero que todos los youtubers lo estén ya de nosotros, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, pero YouTube nosotros, no te fíes mucho. YouTube censura con una alegría que vamos.
Lo sé, pero mientras censura... vida y dulzura.
Sí, eso o sea, sí, pero no, te tarda
a
hacer.
A mí me parece muy sintomático lo que ha ocurrido, que es una manifestación del comportamiento que viene ocurriendo en la televisión pública de la de tiempo. Si la gran enciclopedia soviética borraba a aquellos que caían en desgracia, Photoshop hizo milagros, pero es que la televisión está en manos de absolutamente de Podemos, y todo este reportaje, que se vean pues ataúdes, se vea lo que ha ocurrido. Si es que además las televisiones tienen imágenes de todo esto, es decir, ese reportaje aparece la portada del diario El Mundo, en el que vimos precisamente la imagen de los ataúdes.
¿Y cómo pusieron a Fernando Lázaro, cómo pusieron al periódico?
Sí,
publicar una foto que además, como era aquello, que es absolutamente respetuoso.
Pero
recuerdo cuando sacaron los ataúdes que cantaron La muerte no es el final. Bueno, eso ya los descompuso. Intolerable. Encima, hablar de La muerte no es el final.
Pero seguro que la grabación de la visita ayer del presidente del gobierno y del candidato Illa a la Agencia Española de Medicamentos, eso seguro que no lo han borrado.
Ese reportaje
seguro que estará a disposición de todo el mundo. Pero bueno, es lo que les interesa vender. Pero es que esas mismas televisiones, hay que recordar lo que ocurría con el Prestige, que es que se fueron a celebrar las campanadas a un pueblo del Prestige. Y ahora, sin embargo, vemos que las campanadas se utiliza para, se oculta pues la actuación que hubo de reconocimiento en la Puerta del Sol, con otro tipo de espectáculos, etcétera, etcétera.
Esa es la realidad en la que estamos.
La única manera de intentar inculcar un poco de responsabilidad y de conciencia, sobre todo entre la gente más joven, que es la que está comportándose con bastante irresponsabilidad, es mostrar ataúdes.
Pero claro.
Es que vean, porque esa gente ha crecido en la cultura de la imagen, no de la lectura, de la abstracción, sino de la imagen, que vean esos ataúdes, que vean a gente joven en las UCIs, que la vean, que aunque sea que les pixelen la cara, pero que vean, fíjate, que hay gente joven en la UCI, que hay gente joven intubada, que esta enfermedad
no, que
va muy
mueren,
en serio,
que
no
mueren.
Es una broma, y que se mueren, que vean ataúdes. No hay otra manera de inculcar comportamientos responsables. Y está prevaleciendo el interés electoral del gobierno, la puñetera y asquerosa propaganda de este gobierno, está prevaleciendo sobre el sentido común y sobre la necesidad imperiosa de hacer todo lo posible para inculcar responsabilidad en la ciudadanía.
Isabel, no estamos hablando de campañas de que yo creo que se tenían que haber hecho. Hemos visto campañas absolutamente tremendas de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, y mira los paquetes de tabaco,
que parece que te estás fumando un pulmón. Pero es que aquí estamos hablando algo de mucho más fundamental, que es el derecho a la información del ciudadano.
Bueno,
al que se le está ocultando.
Las
democracias se basan
sobre
el derecho a la información, el derecho al conocimiento de las cosas que pasan. Pero, y todo eso se le ha hurtado y se le está hurtando todas esas imágenes.
Y además de estar hurtando el derecho a la información, además se está actuando en contra de lo que aconsejaría una forma sensata de acometer esta epidemia.
Mira,
además,
en favor de lo que decías, Isabel, estoy leyendo un libro que se llama Superficiales, de Nicolás Carr, que es uno de los inventores de Internet, y que está horrorizado por lo que está pasando ahora, por el control de los medios, porque media docena de tíos, no más de media docena de tíos, tienen el control sobre la relación
de 3.000 o 4.000 millones de personas en el mundo. Nadie. Eso ni en una fantasía hitleriana podían tener. Y encima son unos mamarrachos progres, comunistoides de Silicon Valley, que tienen el dinero por castigo y que hacen lo que les da la gana. Pero bueno, entonces este hombre cuenta cómo cambió la manera de pensar la imprenta comparándolo con cómo ha cambiado la manera de pensar de Internet. Claro. El libro tiene unos 8 años o 10, es decir, que esto se ha multiplicado. En estos momentos, cuando él lo hace, en el último análisis oficial es de 2009, hace 11 años. Veían de media entre televisión, no ha descendido el uso de la televisión con Internet, ha aumentado. Entonces, estaba una media de 8 horas diarias entre televisión e Internet de media. Sabía que estaban 12, 14 horas. Una media de 8 horas y media hace 10 años, que ahora será mayor. Mientras dedicaban aproximadamente entre 10 y 20 minutos a leer papel, cualquier cosa, que puede ser un prospecto, una tal y cual. Es decir, igual que sucedió cuando con Gutenberg empieza la imprenta comercial, digamos, que al principio dicen, bueno, una Biblia, ¿qué Biblia? Lo que se llevaba eran las novelas verdes italianas, pero también los clásicos y tal. Y entonces empezó a leer. Y eso cambió el mecanismo de comprobación de la verdad. Porque la verdad se sometía a lo escrito, no a lo que decía alguien, sino a lo que había uno leído y a lo que se comprobaba, etcétera, etcétera. El cambio de la capacidad de intelección y de comprensión de los datos con Internet se ha reducido de una manera tan terrible que lo que decías, el joven que ya ha nacido con su móvil necesita un flash continuo de imágenes, que te mueres, Pepito, que eso te estás muriendo. Mira qué muerto está Juanito.
Hay un ensayo de Barico, titulado Los bárbaros, anterior al libro que me estás mencionando, de mediados de los 90, en el que ya habla, ya profundiza en esa idea y sitúa el campamento de los bárbaros en Google. Sí, el campamento de los bárbaros es Google. Y eso está pasando ya a esa generación. No le cuentes sesudos análisis.
No, es que no
les
tienen ya
a esa generación, dale, no tienen capacidad. Dale flash, dale imágenes. Que él asocie conducta irresponsable
muerte,
con ataúd.
Muerte.
Es que es eso es lo que tienes
bueno,
que hacer.
Eso vio, se les está hurtando. Lo vio clarísimamente Giovanni Sartori con el Homo Videns. No fue el primero que vio las videocracias y las consecuencias que iba a tener eso.
Pero no la velocidad.
No, claro, evidentemente. Claro. Cuando lo presume. Y por eso explica mucho la estrategia que estamos viendo desde el propio gobierno. La estrategia de Iván Redondo de decir lo último sustituye a lo anterior. Por tanto, hagamos lo que hagamos.
Exactamente.
La gente
por
se olvida.
Por desgracia funciona así.
Y eso es. Y es verdad, es decir, lo que vivimos en la antesala del 8M lo estamos viviendo en la antesala del 14F y lo que vivimos posteriormente al 8M lo veremos posteriormente al 14F, pero exactamente igual, los mismos hechos,
igual.
Incluso con los mismos protagonistas, porque es que ni siquiera renuevan el cuadro de actores para darle una cierta verosimilitud. No, el mismo discurso, las mismas mentiras y van prosperando, y esa es la situación en la que estamos.
Bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos.
Continuamos, sí.
Todavía tendremos algún día a Genaro Castro aquí de acogida. Yo estoy pensando en hacer un cendal político.
Y esto ya lo tiene.
No, pero no. Ahora, este es un cendalito, ¿no? Pero ampliarlo.
Pues sí, pero
o sea,
ya,
lo que pasa es que no sé con
un
qué
cendal
dinero.
Mediático ya tienes.
No, ya, pero más, porque más. Es que, claro, poco a poco, conforme la gente se vaya muriendo, porque cada vez se va a morir más, y vean que aquí no nos vacunamos, dirán, bueno, algo hay que hacer. Y en cuanto se quejen, los echarán. Yo contaba antes que eso sucedió cuando que decía Andropov, el padrino Gorbachev, el último gran jefe soviético que hubo, jefe del KGB, del Estado y tal y cual, y por lo pues, padrino de Putin, naturalmente, que decía, todo esto del Gulag, todo esto del Gulag y de Solzhenitsyn viene porque el gilipollas de Khrushchev permitió que se publicara por entregas un día en la vida de Iván Denisovich, que parecía que no era nada. ¿Cuándo había salido un señor contando que era un preso político? Nunca. Lo dejó y así ha pasado lo que ha pasado.
Exactamente.
Pero hay que reconocer que Putin está remediando eso, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Navalny, toda su familia y sus seguidores o están en la cárcel o muertos o desaparecidos. Pero sobre eso, la banda, la masonería esta de Silicon Valley, no he dicho una palabra. Las cuentas siguen abiertas de Putin, de Xi Jinping, de Maduro, del narcotráfico, de los yihadistas. Sobre eso, ahí no hay censura. En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, debo decir que nuestra insistencia y la murga que damos ha tenido resultado. Ya han vuelto a colgar ese documental que esperamos que vea mucha gente y que sirva de ejemplo para que los multimillonarios Basile, D'Agostini, Berlusconi, que tienen el dinero por castigo, pero los que les han dado más dinero, para que Antena 3, para que la 4, la Sexta, hagan lo mismo, que lo hagan mejor, si pueden.
Está llamando Ánimo. Muchísima gente, además, nos está llamando aquí a la redacción por teléfono para saber dónde lo pueden ver. Y bueno,
pues lo acaban de colgar otra vez, o sea...
Así que nos alegramos,
que alguien del CESIF o alguien que pasaba por ahí, a lo mejor una limpiadora le ha dado con el mocho al comisario político, se ha asustado y lo ha puesto otra vez.
El titular de los derechos ha renunciado.
Sí, me llamó a decir, oye, no, es increíble.
Oye, renuncio a mis derechos,
atentado,
no os preocupéis.
Contra la propiedad intelectual.
No, no, no hay problema con mi propiedad intelectual, sí, sí, sí. Renuncio a ella, ya podéis volver a emitirlo.
Oye, Federico, que los españoles en un año de pandemia hemos engordado una media de 5 kilos, algo más de 5. Kilos.
Entre ¿tanto? Los 5 kilos sí, y sí, sí, más sí. Los 6 que te pone la televisión, luego cuando te ven al natural dices, estás mejor bueno, al natural, dices, menos claro, es que
pero
la tele...
Te... los que no salen en la tele también engordan hombre, esos 5 kilos.
¿Verdad que hemos engordado una? Sí, sí, sí. Hay gente que ha engordado 15, porque hay gente que no ha engordado nada.
Bueno, bueno, si la media pues, son algo más de 5 kilos...
Pues habrá de todo, habrá de 3... Y de 30, habrá de
Genetic Cres. Vamos qué a recomendar barbaridad. A los oyentes que se pasen por las clínicas Cres. Allí te hacen el Genetic Cres, que es un análisis que te dice no solo lo que te engorda, sino aquello que te sienta mal,
te
que tienes que evitar.
De las comidas que tú vas a tolerar bien.
Unas dietas personalizadas, es el test genético también de alergias, de esas
alergias que se crean ahora, como vivimos muchos más años, a pesar de todo, de lo que digan y que esto es el fin del mundo, vamos. Sí. Fin del mundo era cuando los romanos tenían una edad media, eran los que más vivían, de 27 años. O sea, esa es la edad media del romano. Bueno, pues ahora fíjate dónde estamos, sobre todo las mujeres. 7 años más que los hombres de media en España, que son...
Pocos
que,
son.
Sois las que más vivís en
pocos
el mundo.
Son.
Bueno, de todas formas, Federico, permíteme que no tentemos la suerte, porque con este bienio negro que estamos entrando, yo
bueno,
no sé ya...
Bueno, te dicen cómo tienes verdad. Que comer, cómo
y
debes
y te hacen
hacerlo,
un plan. Dice, mire usted, sí. Usted está abusando de los chetos.
Por ejemplo.
Dice, ¿usted qué come? Pues yo como chetos y panchitos. Dice, sí. Pues mire usted, yo creo que puede... Guarde un poco de panchitos, que no es, claro. Pero los chetos no.
Y también de esta manera, ¿no? De sí. Esta forma, estas horas, que también es importante. Bueno, hay clínicas Cres en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un número de teléfono 91-445-0004. 91-445-0004.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Va a llover un poquillo en el Valle del Ebro y otro en el Valle del Tajo. Y paren de contar. No hay más, no hay más. Las temperaturas amables. En Madrid nos iremos a 15 grados. En las dos capitales canarias y en Málaga a 22. Y en la mínima, la hermana Soria, Solica, ahí en el pelotón del Pasmo, con ese alcalde que decían que cuidado con los de Madrid, tranquila, tranquilo alcalde, tranquila Soria, que no veis nadie. Ahora, vamos a ver cómo vive Soria después de esto. En fin, 2-0.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, Federico, pues te tengo que contar que el IBEX 35 abre con ganancias. Se está anotando en este momento un 0,63%, lo que todavía no es suficiente para conseguir sobrepasar el umbral de los 8.000 puntos que se perdieron ayer y que no se recuperan de momento. Y también te cuento que una OPA sobre Naturgy tiene disparada ahora mismo a esta compañía, subiendo un 16,35%. Es una OPA parcial. Por más de un poquito más del 20% del capital, un grupo holandés controlado por un fondo de pensiones australiano.
Mira, esto sí que es la globalización.
Sí, sí. El grupo holandés Infraco ha lanzado una OPA parcial sobre Naturgy.
Bueno, las cosas suceden así. Una
operación importante.
Eso es seguro, sí, que sí. Han tirado de InfoCif.
Desde luego que sí. InfoCif es esa herramienta que tenemos en libre mercado, que tenemos también detrás a Gedesco. Así que, por un lado, gracias a InfoCif podemos tener toda la información necesaria para tomar decisiones sobre las empresas en esta herramienta de libre mercado. Y si queremos abordar finalmente la operación, pues sabemos que detrás está Gedesco, que nos ofrece esa financiación garantizada.
Bueno, lo que no sé es la decisión que había tomado el gobierno, que en este periodo de pandemia, limitar acciones de este tipo. No sé cómo... si tiene la autorización del gobierno.
A lo mejor es que el australiano es el de San Cugat, el chino.
Es que lo
de
hemos
San
visto
Cugat.
En la que, lo que hace referencia al grupo Prisa y lo vemos ahora en este caso. Habría que aclarar, sí, cuál está siendo la actitud del gobierno en este...
De momento están esperando la autorización de la CNMV.
Bueno, pero si lo hacen es porque piensan que la tienen.
Hombre, si lo anuncian,
con lo
si
que
lo
cuesta
anuncian
montar
más,
una OPA. Aunque sean canguros o sean tulipanes, cuesta montar una OPA, más sobre una empresa de este calibre. Cuando se meten en esos gastos y en ese riesgo, que es un riesgo reputacional, si sale mal. O sea, bueno, eso es que de los tienen pactado. Otra cosa es que a lo mejor hayan comprado lo suficiente o no. Yo recuerdo cuando, tú te acuerdas, Luis Fernando, porque lo comentamos en aquella emisora Antaño Santa, cuando asaltaron desde la CNMV el BBVA.
Sí,
desde, con un par.
Desde la CNMV, la sí. Moncloa.
Sí, señor. Directamente, además. Directamente, con la ayuda de un publicista ahora del régimen socialcomunista. Javier Ruiz se llamaba.
Javier Ruiz era el.
Que denunció
el
directamente
de la SER,
al presidente del BBVA para allanar ese asalto, y le salió mal.
Con Carlos Arenillas, en la CNMV.
También.
Bueno, sí, pues aquel fue aquel intento de asalto. En este caso, prevemos que la OPA sea bien recibida en Naturgy, de hecho está subiendo más de un 16%, entre otras cosas porque ese fondo de pensiones que controla a la que lanza la oferta busca inversiones en el largo plazo y hace inversiones relacionadas con industria, o sea que...
Bueno,
en
bueno, vamos
principio...
a ver, porque yo estando la vaciga lupina ahí no me fío nada de nada. O sea, una señora que sale con una Rebeca con bolitas no es fiable en materia económica. En fin. Bueno, vamos a ver.
No traes nada bueno.
Nada, el otro día salió Simón, viste, con barba de 7 días, parecía el proyecto hombre. O sea, nada, horrible.
Aparenta, ¿no?
Llevaba unas bolitas, pero no eran bolitas, eran casi bolas.
Sí, sí. Aparenta poco amor a la ducha.
No parecía recién duchado.
A lo mejor es el hombre.
Desde luego en Ciudadanos no lo habrían admitido, porque en Ciudadanos otra cosa no, pero recién duchados parecen siempre. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso.
Pues hoy nos acercamos al Caixa Forum de Madrid, pero de una manera diferente. Desde mañana vamos a poder disfrutar de exposiciones como Faraón, Rey de Egipto, de manera online. El visitante va a poder hacer un recorrido de manera virtual, acompañado de un equipo de educadores que además responderán a las preguntas que vayan surgiendo en directo.
Fíjate, dirá Sánchez yo.
Pues he de decirte
yo.
Que me gusta mucho responder preguntas.
Que está todo vendido. Sí. Desde hace ya unos cuantos días.
Bueno, ¿no? Es que todo lo de Egipto... Es que además han hecho unos descubrimientos en Saqqara. Hasta una egiptóloga a la que detesto, no he tenido más remedio que verlo, porque han descubierto del antiguo imperio, lo último que han descubierto es una tumba entera, porque se han puesto a trabajar y claro... No todo lo saquearon los ladrones de tumbas. Había tantas tumbas y estaba tan hondo,
bueno, y es que
hay enteras. Y están encontrando de 4.000 años.
pero a Juárez completo, porque se iban al otro mundo y se lo llevaban todo.
El equipo de expertos que tiene el CaixaForum guías es extraordinario, pero extraordinario.
Yo recuerdo cuando hicimos el programa, fíjate, teníamos que haber hecho ahí nuestro programa de 20 años, sí. Pero en lugar de Fiesto J, sí. Con buen criterio, lo que hicimos fue vender este reloj, que todavía se puede comprar, ¿eh?
Yo vamos a por los 25.
Com. Eso es, pues a los 25. Pero que hicimos los 15 y vamos a hacer los 20 para los 25. Es un sitio maravilloso. Y que entras allí y el ascensor, los números del ascensor, estaban ya puestos en sintonía con la exposición que tenían. Entonces, no sé si era el pop o qué era. O sea, los números sí. Ya estaban de acuerdo, sintonizados, apropiados, los habían, como dicen ahora,
sí, los han tuneado, ¿no? Sí.
Para la exposición. Sí, chico, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y luego el jardín vertical que me...
El jardín vertical es impresionante.
Es extraordinario.
Es extraordinario, impresionante.
Ya solo falta que Fainé cierre el país y me hace feliz. Ya me paso a la Caixa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Elige lo que más rabia te dé.
Bueno, pues Salvadorilla, ¿no? Habrá que hablar de Salvadorilla, de Fernando...
He hecho rabia, te dé.
De Fernando Simón. En principio, nos contaba Ketty Garat, Federico, que no se descarta que salga en rueda de prensa con María Jesús Montero para seguir con su despedida. Claro, hoy hay Consejo de Ministros, último Consejo de Ministros, entonces no se descarta que el ministro salga en rueda de prensa para despedirse.
Yo creo que debería salir todo el gobierno cantando la Internacional.
No, yo ¿no? lo que
son
no
una
explico...
cosa así, luego el casacho.
No, yo creo que quería que Rosana iba a anunciar que finalmente mañana va a comparecer
en
la
jueves,
comisión parlamentaria para su obligación.
En principio no va a comparecer, pero lo realmente sorprendente es que el Partido Socialista incluso haya pedido una moratoria, ¿no? Prudente para el sucesor o sucesora, se entiende que va a ser sucesora, Carolina Darias.
La infectada.
Para el próximo jueves. Ayer, claro, los grupos parlamentarios estaban todos indignados y entre ellos también los socios de gobierno.
Oye, ¿de qué se asombran?
Pero
¿de qué se asombran? Se puede indignar Vox y el señor de Asturias, pero los demás no se pueden indignar.
Yo es que voy en ABC, es que vivimos en una constante aberración democrática. O sea, en una aberración, sin más, pero en términos políticos, en una aberración democrática. El hecho de que un individuo como ella, que desde el mismo momento en el que desembarcó en el Ministerio de Sanidad hasta hoy, que va a dimitir, ha actuado sistemáticamente por interés electoral, ha despreciado la salud de los españoles y se ha cuidado exclusivamente de sacar votos en Cataluña.
Atacando
a Madrid.
Y
deteriorando la
vida, la
economía madrileña y la salud de
los
madrileños. Ahora, el último ejemplo, hoy lo comentaba con Paco antes de entrar, es que hay unas cuantas comunidades que se van a ver gravemente perjudicadas en el reparto de vacunas. Por supuesto, no Cataluña.
No,
está Madrid, está Castilla y León, está Andalucía, está Asturias,
no sabía,
para que no digan que son solo
las
del PP.
Yo no sabía lo de Andorra.
Pero Cataluña
hay
15.000
votantes catalanes de los
Andorra,
30.000 que viven en
y claro,
Andorra.
Vacunas
está,
para ellos. Vacunas para ellos. Vacunas. Ahora, eso sí, las menos Cataluña, casi todas las demás perjudicadas. O sea, que un individuo de esa ínfima catadura política y moral, de esa calaña, sea candidato y las encuestas le den el subidón que le dan, a mí me parece que es que supone...
Lo que merece Cataluña, es lo que la sociedad catalana merece.
Sí, bueno,
pero como la sociedad vasca merece tener a Otegui como hombre de paz.
Ya,
es
pero
que
no,
cada
bueno, algunos se lo merecen. O sea,
bueno,
hay
no,
otros
que haya
que
una minoría que lo sufra y no se lo merezca, pero sí. El conjunto de esa sociedad...
Pero, sí,
claro que lo merecen.
Sí, pero ellos
a mí
no merecen lo que
me...
les pasa. O sea, ellos no merecen tener ese... Ellos no, no merecen... Merecerían estar en una mazmorra oscura.
Bueno, ya, pero el que vota a PSC, el que
sorprende...
vota a Esquerra, el que vota a la CUP y el que vota a los petecatos, mentecatos y cocomochos, por supuesto que merece tener a ella. O sea, yo es que ya no tengo ni la menor compasión. ¿Qué compasión tienen con nosotros? Ninguna, pero ninguna. O sea, les da igual la vida de la gente. Hoy escribe Rafa Latorre una cosa. Rafa, como es de la generación de mi hijo David y tal, que son sensatos. Tienen las mejores condiciones intelectuales y tal. Tienen un solo problema. no han vivido el franquismo, el antifranquismo ni el comunismo. Y por lo tanto les faltan las vacunas fundamentales para entender el mal en España. No lo entienden. Yo llevo diciendo que el 8 de marzo es el nacimiento de ese régimen, porque es lo que quisieron ser, que el 14F es el nuevo 8 de marzo. Van a hacer exactamente lo mismo. Esa noche, en Cataluña, van a confinar lo que hicieron aquí, o confinar o algo parecido. Esperaron a la noche del 8 de marzo. Y ya cuando habían infectado a centenares de miles de personas, entonces ya dijeron, uy, parece que aquí pasa algo. Y habían dejado 4.000 vuelos de Italia. Sigue abierto el boquete negro de Barajas, que sigue siendo un foco de infección. Siguen sin dejar hacer los test de antígenos en las farmacias, que Madrid lo ha pedido hace 3 meses. Siguen combatiendo la salud de la gente por la pura imagen.
Sí, pero
digo, Federico, pura, hay una cosa, por no decir otra cosa.
Hay al margen de que esto va a ser así, yo me acuerdo que coincidí la mañana del 9 de marzo con el ministro Illé, le hice una pregunta al respecto, cómo estaban los datos, y me negó, me dijo que estaba todo absolutamente normal y por la tarde descubrió la gran historia.
Sí, sí,
va a ocurrir exactamente en los mismos términos, porque es que el relato les va bien.
Sí.
¿Por qué les va bien? Nos estamos quejando de que la oposición se queja del que el ministro Illé se vaya después de un parlamento que ha renunciado a la labor de fiscalización, le ha dado 6 meses del estado de alarma por adelantado a Pedro Sánchez y se sorprende de las consecuencias de sus propios actos. Pero es que estamos ocurriendo una cosa tremenda, que es que la oposición está interiorizando el relato del Partido Socialista.
Total.
Es decir, Ciudadanos le está ofreciendo por adelantado a ella el apoyo, pero es que el Partido Popular está haciendo otro tanto.
Uy, más,
con lo
más.
Cual desconocen la naturaleza del asunto. Es decir, el acuerdo Frankenstein, el laboratorio Frankenstein fue Cataluña. Y por tanto, ella no es un actor independiente de la estrategia de Pedro Sánchez. Es un actor secundario, claro, de una estrategia.
Claro, claro.
Y Pedro Sánchez no va a romper con sus socios. No va a romper con su socio de gobierno, en el gobierno de cohabitación, con Podemos, ni va a romper con sus aliados parlamentarios, en los cuales figura Esquerra. Entonces tú estás abonando la tesis del señuelo constitucionalista de Illa, les das tus votos para que luego Illa diga una cosa que va a decir con todo el sentido. El mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Tenemos que restaurar la convivencia en Cataluña, no podemos ir a la fractura, tenemos que llegar a un acuerdo transversal con Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí.
Y luego, Ciudadanos, el Partido Popular y todas las fuerzas que le han tragado con ese discurso se sorprenderán de la consecuencia de su propia obra.
Cosa,
es una de las cosas más sorprendentes.
Una frase que aunque sea yo, será breve. Ya verás, palabra. No. Es que cuando estaba oyendo, me he acordado de una frase que dijo Pablo Casado. Pablo Casado ha dicho 2 cosas terribles, una en el Círculo de Economía y otra en Casa Godó. En el Círculo de Economía dijo, sin revanchismos, el PP tiene que ser parte de la solución y no del problema. O sea que hasta ahora el PP resistiéndose al golpismo era un problema. Ahora va a ser solución, va a ser golpista con sacarina y tal. Sin revanchismos, que es lo mismo que dice Illa de todos somos responsables. No, todos no. Tú eres responsable y además criminal. Responsables sois vosotros que estáis con el golpe, no los que lo han aguantado y los que lo hemos combatido.
Pero ella como pero eco iba, de Pedro Sánchez.
Pero que lo diga el PP, que está diciendo lo mismo que está diciendo
pero
ella.
Pero lo que iba a decir es que todo esto ya pasó en el País Vasco. Exactamente lo mismo, sí. Exactamente lo mismo. El Partido Socialista se echó en brazos del nacionalismo. El PP acudió en apoyo del Partido Socialista con Patxi López para ser absolutamente ninguneado y tirado a la basura y que el Partido Socialista volviera a aliarse con el independentismo. Y desde Madrid, Rajoy pidió prácticamente perdón por haberse opuesto al proceso de paz de Zapatero, retiró su apoyo a las víctimas del terrorismo visiblemente, con alguna excepción como Esperanza Aguirre y poco más, y se sumó al mal llamado proceso de paz, es decir, a la rendición ante ETA y el independentismo. Sacó a Bolinaga de la cárcel, etcétera.
O sea, miseria.
Se repite la historia. Ahora mismo Casado está haciendo con Cataluña exactamente lo mismo que hizo Rajoy con respecto al País Vasco. Y tanto en el País Vasco como en Cataluña ya no hay constitucionalismo.
Bueno,
ya no hay
y desde luego
constitucionalismo.
Ya no hay PP.
Ha desaparecido.
Pero hay una cosa además.
Y esa responsabilidad está en el PP.
¿Qué sacó Rajoy aparte de la indignidad moral?
Nada.
¿Qué sacó como partido?
Nada.
Nada. Nada. Al contrario, desaparecer.
Nada, indignidad.
¿Qué va a sacar?
Nada.
El PP arrancaba esta campaña con el mejor candidato.
Sí.
Tenía al lado a Ciudadanos hundiéndose, Vox, que no tenía estructura, tiene cero escaños. En la tele solo sacan para insultarlo. En fin, es bastante fácil de ganar. Entonces, va y hace tres cosas. Primero, la diputada que con cero escaños que le daban las encuestas consigue dos y prácticamente tres, Cayetana, la echa. Cayetana hizo en el discurso en el Círculo de Economía, un año antes, exactamente el discurso contrario que ha hecho Casado este año. Dijo, pido perdón como candidata del Partido Popular a todos los españoles de Cataluña y especialmente a los constitucionalistas porque los hemos abandonado durante 40 años, los años de Pujol. Pido perdón. Y luego acusó a la burguesía de ser la gente criminal, porque ellos eran responsables y los otros eran criminales. Bien. Ahora es exactamente lo contrario.
Claro.
Alejandro Fernández va, ficha a la segunda, a la que habían echado de Ciudadanos. Resultado en las encuestas. Tenían cuatro. Ellos se prometían 10. A lo mejor sacan 6, 8 o 10. Pero si partiendo de cero, saca vos 6 o 7 y Ciudadanos pierde 2/3 de su electorado, ¿qué ha ganado el PP? Ha perdido. Ha perdido la ocasión de ser la referencia en el centro-derecha. O sea, ha comprado a Ciudadanos, ha fichado a Eva Parera, una senadora separatista, democristiana, del partido más corrupto de Cataluña, que ya es decir, ¿eh? Pero hay que recordar que el PP debutó, o sea, Gallardón debutó indultando a dos de Durán y Lérida. Dos chorizos, por supuesto, condenados. Lo primero que hizo fue indultarlos. Bueno, con esos dos fichajes, ¿qué tiene? ¿Qué añade eso? A Alejandro Fernández, nada. El que vale es él. Todo lo demás no vale nada. Pero, ¿qué supone? Ciudadanos se echa, como el PP se echa a la izquierda, pues Ciudadanos se echa directamente al PSC. Y le deja a Vox el sitio, para que partiendo de cero se vaya a 6, 8 escaños. Bueno, sí, ¿qué final, negocio has hecho?
Pero al
bueno,
final, pero en términos parecemos... de presencia constitucionalista en Cataluña,
ah, no,
ha desaparecido,
ninguna.
Ya está. O sea,
no,
es una
si
cosa
no es
puramente residual, testimonial.
Es española, no es constitucional,
no, pero...
es española.
De acuerdo, pero para entendernos,
eso ha
desaparecido,
padeciendo...
ya no hay. O sea, Cataluña es independentista, igual que el País Vasco. No hay más.
Es que hemos pasado,
no, porque no hay lucha. No hay lucha.
Hemos
¿lucha?
Pasado de los grandes acuerdos de la transición al consenso de los politólogos. Y ese
sí,
es el mal que estamos padeciendo.
Señor.
El consenso de los politólogos, en el cual... realmente la moneda falsa es la que más brilla y estamos sobre principios que son compartidos por todos los partidos, las mismas historias, los mismos argumentos,
la basura,
y lo que están haciendo es que se diluyan,
que si el relato de no sé qué, mamarrachadas
se diluyan y al final nos encontramos a un problema de orfandad de representación de la ciudadanía.
Dicen que Iván Redondo ha cogido el virus, yo creo que está enfermo de satisfacción. O sea, porque es
el
que
diálogo,
todos los partidos, salvo Vox, son Iván Redonditos, están repitiendo todas las cosas que Iván inventó hace un año para un gobierno basado en un partido con 120 escaños, que ya tiene mérito mantenerlo, y luego con toda la
bueno,
escoria
en el caso,
de España.
En el caso de Podemos está plenamente justificado, porque no olvidemos que Pablo Iglesias, en aquella célebre entrevista en La Tuerca, le dijo que siempre había aspirado a que Iván Redondo terminara trabajando para él. En cierta
claro.
manera ha trabajado para él, porque el acuerdo
Señor.
Y el pacto es obra de Iván Redondo
sí.
con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Yo lo cuento
pero
aquí.
Bueno, en ese
Además,
sentido es una aspiración de él, pero los demás que participen de esa misma historia, pues ya es
pero
más,
fíjate que además, yo cuento aquí
¿no?
el momento en que esa noche, contra lo que decían, y eso es que todas las encuestas se equivocaron con el PSOE. Con Podemos no. Podemos tenía una caída, no se sabía que iba a ser tan fuerte, pero que el PSOE se iba a quedar en 120 escaños, no se pensaba nadie. Yo estuve comiendo con Ábalos, porque yo de vez en cuando, a mí el PP me castiga, pero en cambio, cuando más me castiga el PP, más me llama a la izquierda, me da tal... No consigo nada, ni ellos tampoco, pero en fin, son más siempre me ha tratado mejor el PSOE que el Partido Popular.
Sí.
Siempre, pero siempre, o sea, eso es así. Bien, entonces, estaban seguros. Y recuerdo que Ábalos decía, nuestra encuesta es 140-150. Y era más o menos lo que salía antes del verano.
Pero...
lo que salía, dice, nuestra única duda, lo que lo mueve todo, es qué va a pasar en la derecha con Vox ¿Y si va a caer Podemos, cuánto? Dice, esa es la única duda que tenemos.
Pero Federico, si
y, es que... y entonces ves las encuestas. Y cuando se ve con 120 escaños, ¿qué hace Iván? Dice, vamos a ver, hemos perdido tres en esta noche aciaga. Hemos perdido el PSOE, Podemos y yo. Porque claro, fueron inmediatamente Carmen Calvo y la Montero a cargarse a Iván Redondo porque se cargaba, porque era el obstáculo. El tío, en 10 minutos, no había que discutir mucho, monta el gobierno. A la mañana siguiente, el gobierno está. Aparece, además, hasta el infame Monedero asomando esa jeta sin afeitar por una esquina que no se lo podían creer. Reúnen toda la escoria de la moción de censura. Pero convertir eso en el peor gobierno que ha tenido España y que la oposición, en lugar de hacer un bloque y decir no vais a pasar ni un decreto ley, se haya ido diluyendo.
Pero, Federico, vamos a ver, si es que con Cataluña y el efecto Illa estamos viviendo el mismo artificio mediático. Sí. Vamos a ver, Pedro Sánchez convoca un plebiscito personal en la idea de esos 120 y tantos, subirlo, sí, y poder gobernar solo con apoyos externos.
Exacto.
Y aquello fracasa estrepitosamente.
Sí, señor.
Es decir, es que hemos asistido a una suma de fracasos y ahora nos construye el a través de Tezanos el efecto Illa, que va a ser el más votado,
y
etcétera,
se la va
etcétera.
A pegar, ¿eh?
Vale. Sobre ese contexto se lo interioriza la oposición, fundamentalmente la oposición constitucionalista, Ciudadanos y el Partido Popular. Y dicen, bueno, pues nosotros apoyaremos a ella. Es decir, con lo cual tú estás favoreciendo, es la profecía
evidente,
autocumplida.
Evidente.
Porque tus votos, vas a hacer que ella sea, digamos, el voto útil del ¿Para? Supuesto constitucionalismo. Cuando todos sabemos que es un señuelo, que ella no va a hacer un gobierno constitucionalista
menos,
de ninguna manera. Aunque quisiera.
No quiere.
Pedro Sánchez no está por esa labor porque desestabilizaría el gobierno de Pedro Sánchez.
Exactamente.
Pero parece una cosa tan obvia, tan sencilla. Pues no. Aquí tenemos el llamado consenso de los politólogos que se reúnen a todos. Por cierto, van intercambiando de un partido a otro. Ojo con
eso.
Es decir, gente que ha estado sirviendo ahora a la derecha antes ha estado sirviendo al Partido Socialista y le van vendiendo las mismas historias. Pero como le sumen la tranquilidad de no hagas nada, no haciendo nada, van a venir a buscarte a casa y te van a coronar emperador.
Pero exactamente
pues te quedas
de la
eso.
Misma manera que Pablo Casado en la célebre moción de censura de Vox, en vez de arremeter contra el gobierno y luego decir, pero no voy a votar esta moción de censura porque no me gusta tu discurso, lo que dijo, contra quien arremetió fue contra Vox.
Porque no fue un acto suelto.
El arranque venía de antes y empezó con la liquidación de Cayetana. Sí.
Y además estaba seguro de que Abascal iba a responder cargándose Madrid y no se lo cargó.
Pero...
Con lo cual, la operación Teodoro es yo me quedo con un partido, pero que va a estar en el centro de los partidos.
No, que va
de
a estar
derecha,
en la nada, pero
ya,
es que el problema
pero,
no es que
digo
esté
Teodoro,
en el
digo
ya,
yo,
pero...
Yo, me cuesta, pero me pongo en la cabeza de Teodoro, me cuesta porque me duele la cabeza. Pero él, ¿qué está haciendo? Está liquidando toda la estructura del partido para poner gente suya. Gente suya que simplemente es gente suya para que si vienen maldadas no haya quien pueda pedir responsabilidades.
Exacto.
¿Qué gente había importante? Cayetana, Díaz Ayuso, Almeida y Moreno Bonilla. No hay más, porque Feijóo ya tuvo su oportunidad y ya se ve que no la va a aprovechar. Estará ñiqui ñiqui, pero nada. Bien, ¿qué hace el tío? Deliberadamente y con Aznar como respaldo y como ayo protector. A por Cayetana, después de casi 2 meses de una campaña de denigración sistemática en los medios, porque Teodorico, como le llaman en Murcia, Teodorico, otra cosa no, pero corrupcióncica en los médicos, eso sabe hacerlo. Luego va contra sus intereses, los del partido, no los suyos. Bien, se cargan a Cayetana. Pero claro, ahí hay un problema. ¿Quién va entonces a ser el portavoz del partido? Porque tiene que ser él, y él no quiere. Porque
no,
el desgaste de un portavoz
claro.
Pone a Cuca, que es como decir, queda vacante el tal. Bien. Y entonces llega lo de Vox. Y en lo de Vox, recuerda que el propio Aznar, la víspera, o 2 días antes, dice, por supuesto que votaría no. Hay 2 maneras de votar no. Mejor dicho, lo correcto hubiera sido abstenerse, no votar no. Que es, mira, Santi. Somos del mismo partido, hemos ido siempre, estamos tan en las juventudes, hemos ido a muchos entierros juntos. Yo no dudo de la buena fe de Vox. Creo que os estáis equivocando, no en todo, en lo de este gobierno tenéis razón. Pero la parte europea yo no te puedo seguir, porque hay cosas que yo creo que Europa nos puede ayudar contra el golpismo y tal. Pero este va a ser siempre tu partido. Y la gente de Vox sabe que puede votar al PP porque estamos gobernando donde podemos. En ese momento gana él la moción. Pero es que su idea, su ideica, es eliminar, que eso es una idea de Aznar, que él ha copiado, le hace el discurso ese abyecto, zarzalejos, y él lo repite porque él, para repetir discursos, desde entonces, si os fijáis, nadie presta atención a lo que dice Casado.
Pero si es que no dice
porque
nada.
Nadie cree.
Pero fíjate a lo que va. Si no dice nada.
Vamos a destruirlo, y además lo dice. Hasta aquí hemos llegado, dice, hasta aquí, pero como que hasta aquí hemos llegado. Y él estaba seguro de que Abascal se cargaba a Díaz Ayuso y se cargaba a Moreno Bonilla. Y ya, no. Tal. Ya y va Abascal y viene por la mañana aquí y dice, en lo personal, esto no lo voy a comentar, estaba tocado como pocas veces he visto yo tocado a alguien. Pero el tío, buen criterio, dijo, pero no vamos a traicionar a nuestros votantes, no vamos a entregar Madrid ni Andalucía a la izquierda, porque era claro lo que buscaban. Entonces, en lugar de rectificar, insiste en lo que es un camino equivocado. Tú no puedes romper con Vox. Vox no va a desaparecer. Es absurdo pensar que va a desaparecer. En todas las encuestas no deja de subir desde que lo atacaste. Algo habrás hecho mal.
¿Pero por qué se
Y ahora quiere comprar a Ciudadanos. Pero si es que se te van a vender al PSOE antes que a ti.
¿Pero por qué se deja mangonear de esa manera Casado? ¿En qué se ha quedado Casado? El Casado que ganó el Congreso del PP, ¿en qué se ha quedado? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Casado? ¿Por qué se ha dejado fagocitar por Teodoro García Gea? ¿Quién es Teodoro García Gea, de verdad? O sea,
yo creo que...
A los oyentes, porque no...
Yo creo que efectivamente, así como el discurso de Abascal, la moción de censura fue un profundo error en la forma que planteó el discurso, con los ataques a Europa, etcétera, etcétera, y que debía haber rentabilizado el propio Casado sin desgaste personal y sin la andanada que le metió, también hay que reconocer que Abascal actuó con muchísima inteligencia, que el entripao en el que tenía lo digirió estupendamente en 24 horas no desestabilizó los gobiernos. Porque eso no lo hubiera entendido ni los propios electores.
Eso hubiera sido la muerte. Pero cuentan siempre que los demás son tontos.
Efectivamente.
Pues no son tontos.
No sé, Federico, si los oyentes van por ahí.
A ver, Rubén, ¿dónde van? ¿O van camino del Cendal? Porque ya hemos visto que aquí no hay manera de saltarse.
Iván Redondo, sabéis que ha dado positivo. Anoche lo comunicaba Moncloa a última hora y nos ha dicho que en las últimas 48 horas no se ha visto con nadie, así que no hay ningún, ni con ella, ni con Sánchez, ni con...
No, ni conmigo, ¿no?
Pues debe de haber
tampoco.
Debe de haber muchos periodistas que están temblando, porque hay muchos periodistas que comen de su mano.
No, yo lo aclaro, o sea,
que
tranquilos.
Comen de su mano, así que deben estar
PCR al canto. Pero es curioso,
¿no?
Últimas horas de ella, que Iván Redondo no os haya visto.
No, porque Iván Redondo es muy sociable. O sea, fíjate, el del Diario Vasco, que le hizo una entrevista a... Bueno, el amor, aquello no era... Bueno, amor, casi sexo. En la entrevista del Diario Vasco del fin de semana, ¿la has visto con Iván?
Sí.
Bueno, les faltó a los dos tocar el tambor.
Bueno, pues el...
Pues bueno, han pasado 15 días,
De hecho, lo tocaron.
Yo me haría la PCR. Yo del entrevistador halagador,
Hace 15 días.
Justito. Pues
son las últimas 48 horas, Federico. En las últimas 48 horas, según ha informado Moncloa, Iván Redondo no ha estado en contacto con nadie del gobierno.
No, pero son 15 días.
Pero son 15 días de incubación y de transmisión. Vamos a ver.
Rubén, ¿por dónde van los oyentes? Porque sí que no sé por dónde pueden ir.
Pues Rosa María Mateo tuvo un lapsus en el Congreso y se refirió a la cadena pública como radiotelevisión espantosa. Nuestros oyentes coinciden en eso con la eterna administradora provisional de RTVE, en lo del adjetivo. Después de publicidad, nuestros disidentes nos enseñan a esquivar al comité censor y nos dicen cómo se puede ver todavía el documental que menos le gusta al gobierno. Aquí no hay ministerio de la verdad que valga.
Es... La mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos allá.
Pues el documental de Televisión Española centra las opiniones de nuestros oyentes y también critican la deriva de la cadena pública.
Yo vi el documental de anoche de La 2, de Genaro Castro, y fue una maravilla, de imparcialidad, de testimonios certeros y de realidades. Qué pena que la televisión pública no se utilice para lo que se tiene que utilizar.
Lo mejor del reportaje es cuando sale el director general de la PAF y se emociona contando lo que ha pasado con un problema en la unidad de oxígeno.
Lo ha hecho el general Martínez Castro y el realizador Luis Martínez Daza, que por cierto ha desaparecido el nombre del realizador del reportaje, tratar otra manipulación de Televisión Española, que está incluso ha intentado desde el principio sesgar parte del documental, bueno, retirar imágenes, hacer modificaciones en los textos, etcétera, etcétera, y bueno, se emitió y lo han retirado inmediatamente de la página web de Radio Televisión Española, ya no se puede ni visionar.
Se puede ver, aunque lo quiten de su base de datos o de la nube, se puede ver a través de Movistar tirando hacia atrás con el guide o bien con los últimos 7 días.
El documental se puede seguir todavía viendo con Vodafone Televisión, con la reproducción de programas anteriores, ¿vale? Para que tengan conocimiento.
Más de la 2, es un continuo lavado de cerebro respecto a lo buena que ha sido la República, incluso el programa de Cachitos de Hierro y Cromo, un programa que se suponía que tiene que ser sobre música, los comentarios en los subtítulos que ponen en las canciones, ya incluso atacando a Díaz Ayuso, que sea el colmo que en un tema musical que es para desconectar, para estar de ocio, también hagan esa referencia.
El programa Cuéntame Cómo Pasó, y vimos que en las imágenes de la sintonía de apertura, este año han incluido a Fernando Simón.
Claro, porque vienen a este año, ¿no? Al año 21. Hay que decir que ya se puede ver el documental a través de la página web de Televisión Española, y lo que sí que denunció Genaro Castro antes de que, bueno, cuando se estaba emitiendo, es que en Televisión Española habían anunciado una hora. No era una hora temprana, eran las 12 de la medianoche. Y emitieron unos documentales previos, unas piezas previas, 6-7 minutos sobre la vacuna, sobre tal. Bueno, en fin, al final se fue retrasando aquello,
De las 12 cuando la gente deja de dormir.
Ya no.
Pero ya se puede ver también en la web de Televisión Española.
Hasta puede que la madre de Anita Soria.
Bueno, ella seguro, porque ya ve la 2, ¿no? Los documentales de la 2, ¿no?
Solo ve la 2, pues solo entonces, ve la 2, ya lo dijo. Yo no leo esas cosas, claro, decía, pues llevaba el Lola debajo del brazo.
Ella seguro
yo
que
no
lo
leo
ayer.
Esas cosas.
Ella seguro que lo
yo
veo.
He dejado de ver la tele hace mucho. Solo yo veo de vez en cuando alguna serie, la televisión. Yo me informo a través de la radio, de esta radio.
Yo el fútbol antes veía la segunda división. Portero de Lugo, lo he recuperado, Juan José. Sí. El héroe del Alcorcón y de, bueno, es que y del Alcoyano, ahora en el Alcoyano con 43 años, un tipo extraordinario. Él me encantaba porque el Lugo, por alguna razón, en el Anxo Carro, que se llama su estadio, siempre tenía barro. Y entonces me recordaba el Teruel, que jugaba en tierra, y claro, cuando no era nieve helada, era barro. Y claro, un portero en barro es un señor portero. Y este Juan José o José Juan, un tío ya que ya nacería muy mayor, pero es que ya tenía sus años. Era una cosa asombrosa, o sea, el tío caía en el barro, cogía el balón, se lo quitaban, volvía a caer en el barro. No había manera de meterle un gol. Y dijeron, se ha retirado del Lugo. Hombre, qué pena, porque ese hombre merecía un homenaje. Y de pronto lo veo el otro día en el Alcoyano, le paró 7 goles al Madrid, por supuesto eliminó al Madrid. Mira, me alegré. Porque por fin eso demuestra que los porteros a los 40 años...
El Madrid está muy de sí, capa bueno, caída este año, ¿eh?
¿El Madrid? Sí, pues el otro día le metió al Alavés 4 y pudieron ser 8.
Sí, sí, pero... Depende. Hombre, al Alavés, hijo, checo...
Está como el tío, nada.
El Alavés nos ganó el año pasado.
¿Qué presupuesto tiene el Alavés y qué presupuesto
el Alavés
tiene
nos ganó el año pasado.
Ya.
O sea...
por eso te digo,
perdona,
de capa caída.
Nos ha eliminado. Pero al Barcelona le ganamos a domicilio, al Atlético lo destruimos.
Ahora está pletórico de moral el Alcoyano. ¿Ves?
El Alcoyano, sí.
Ahora pletórico de moral. Ya no sirve el dicho.
No me hagas hablar. ¿Paramos aquí?
Sí, parámonos.
Quedáis convocados, ¿eh?
Muy bien, Federico.
Y Genaro Castro gracias. También, si lo echan de casa o de lo que sea, pues no sé, algo buscaremos.
Vamos al Zendal mediático.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con
es
las noticias.
Radio,
no sé si tendremos ya confirmación o no del sustituto sustituta de Salvadorilla. Quizá, no lo sé, de momento
la
parece ser que no.
Para mí es la infectada.
¿O
una
no?
Señora que ha demostrado que es una irresponsable, que fue a infectarse y se infectó, e infectó a otra gente, que esa sea la ministra de Sanidad, tócate las narices. Pero en fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
¿Ha aterrizado ya la infectada ministra de Sanidad en nuestras vidas o todavía no? ¿Cuándo se espera el fausto acontecimiento?
Bueno, aterrizó en nuestras vidas hace un año cuando llegó al Ministerio de Administraciones Públicas. La cosa es si aterriza como así parece. Como así parece, insisto, porque no está ni muchísimo menos claro que Carolina Darias sea ministra de Sanidad, sea nombrada hoy. No hay información al respecto, Federico, y se da por hecho que será ella en un efecto dominó que alcanzaría a Miquel Iceta como ministro de Administraciones Territoriales, así se llama. Lo que pasa es que todavía no hay confirmación de esto. En todo caso, vamos a ver,
¿sabes que
vamos
ese
a esperar.
Título, ese título es el que llevó Rodolfo Martín Villa.
Sí, señor.
Relaciones sindicales, luego administración territorial, que es lo que siempre se llama un ministro de las autonomías. Uh-huh. Claro, un nacionalista le pone ministro de las autonomías y es muy humillante. Uh-huh. Así administración territorial queda como más fino.
Uh-huh. Pues esto lo que pasa es que yo tampoco me atrevería a hacer mucho con este gobierno, Federico, yo no me atrevería a hacer mucho pronóstico.
Y sobre
aunque
todo
Iván Redondo esté con COVID,
Iván en cuarentena.
Aunque esté con COVID, todo puede ser. Hoy también podemos conocer otro nombramiento, Federico. Sería el del nuevo GEMAD, el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, después de que el sábado dimitiera, como sabes, el anterior GEMAD, Miguel Ángel Villarroya.
¿Vacunado o sin vacunar?
Este que llega, me imagino que será sin. En todo caso, la duda, Federico, es quién va a ser. Porque, a ver, hay una norma no escrita de las Fuerzas Armadas que estipula que hay una rotación entre los dos ejércitos y la Armada en el puesto más alto de la cúpula militar. Villarroya es general del Ejército del Aire y su antecesor, Alejandre Fernando de nombre, lo era del Ejército de Tierra. Así que sería turno, tal vez, de un almirante de la Armada. Pero es que este GEMAD ha estado solamente un año. Así que da la impresión de que no será de la Armada, sino que puede ser de tierra. Pero bueno, vamos a ver. Esto también lo podemos saber en el día de hoy. Hoy por la tarde tenemos además comparecencia interesante a las 4:30 en el Congreso de los Diputados. Es la número 3 de Defensa, la número 3 de Margarita Robles.
Aunque no ha puesto la número 14 ya, total.
Amparo Valcarce, sí, pero fíjate.
Es la que firmó el protocolo, ¿no?
Correcto. Mira, que estás ahí.
No, es que yo sigo el radio, yo me entero de todo.
Es
entre Libertad Digital y el radio.
Correcto. Es que ella es el subsecretaria de Defensa responsable del protocolo de vacunación de las Fuerzas Armadas. Entonces se supone que esta tarde podrá dar algún tipo de detalles sobre lo que ha pasado, las circunstancias en las que se vacunó el GEMAD.
¿Qué te apuestas a que trae algún protocolo? Y si no, es que es muy tonta. Pero quiero decir, limitada. Pero, ¿qué te apuestas a que trae un protocolo similar de cualquier ejército de la OTAN?
Pues no me extrañaría.
Que, es que estoy seguro de que lo han hecho prácticamente a la vez, porque además eso es muy... Todos están mirando siempre. No me extrañaría que saliera el ejército de Francia, el ejército de Italia, y el de Alemania, y el de Dinamarca, y el de Holanda, y el de Bélgica y tal. Han hecho este protocolo, que es semejante al nuestro, Omar, tal... Con lo cual, la oposición va a quedar como cagancho en Almagro.
Bueno, protocolo habría que hacer con las pensiones, Federico. Por primera vez ha superado en un mes la cifra de los 10.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues que el gasto en pensiones continúa subiendo, que en el año 2023 llegan los niños del baby boom, que ya son bastante mayores, pues han jubilado, pero hay que pagarles la pensión, evidentemente. Sí. Entonces, esto supone, pues es la mayor partida de gasto en el presupuesto público para el gobierno de España, para el Estado, son unos 130-140 mil millones de euros y a esto habría que meterle mano por algún lado porque si no, evidentemente, va a llegar un momento en el que no se pueda pagar. De aquí que el gobierno haya enviado ese borrador a Bruselas en el que se estipulaban algunas medidas que al final no se han llevado a cabo por satisfacer a Podemos, como ampliar el cómputo de la pensión, como al fin y al cabo recortar, que es de lo que se trata, la pensión y impedir el acceso a la pensión máxima a las generaciones futuras. Hay un dato también en cuenta también en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En conjunto de 2020 se registraron algo más de 500.000 altas de pensión. Son un 5% menos que en 2019. Y con respecto a las bajas hubo 518.000 el año pasado. Esto es un aumento del 14,3% con respecto al año anterior, lo que indica que los efectos de la pandemia se notan otra vez más, de nuevo, cómo no, en la partida de las pensiones. Y esencialmente esto es todo, Federico. Es que estamos esperando a la portavoz del gobierno,
pues
que nos va a dar mucha información, Federico.
Esperando a Esapí, que me parece, perdona que te diga, verdad, pero más interesante que esos decimales tan acerados que me has dicho, sí. Porque tú no sabes la que hay en Cantora.
Allí también manejan decimales.
O sea, la guerra
de
las dos rosas no es nada al lado de la guerra de las dos espinas que hay allí. O sea, y además viene...
Isagi, Isagé.
Isagé, que viene de Cocoa, total.
Sí, es verdad, hoy vengo a Cocoa.
Oye, un modelo hecho para Isabel González.
Este es uno de tantos,
uno
¿verdad?
De tantos, claro.
Ahora luego hago el paseillo.
Con esa percha. Vale.
Muchas gracias. No sé si percha, pero vamos a hablar de el ultimátum. En teoría ha terminado ya, Federico. ¿Qué pasa? Esa frase que dijo Kiko Paquirrín de mi madre tiene 24 horas, no sabemos para qué. Yo todavía estoy intentando determinar qué es lo que pretende, pero en teoría habría acabado ayer por la noche. Entonces a estas horas Isabel Pantoja o tendría que estar haciendo algún tipo de actividad relacionada con la justicia o con el notario o con sus abogados.
No habrá hecho nada, habrá terminado de ver alguna teleserie
turca. Creo que es algo que... Imagino, por lo que he leído, que es un requerimiento notarial, pero que todavía no lo han emitido.
¿Qué?
O sea, que
al
tardará.
Final no va a hacer nada. No,
Kiko,
nada.
¿Sabes
nada.
Lo que hizo? Fíjate. Claro, la hemeroteca es que es muy evidente. En 2015, es decir, ha llovido ya, Kiko Rivera hacía un deluxe, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de él? Sí. Un deluxe con su madre ingresada en la cárcel, es decir, sí, no sé si su madre le dijo vete a hablar mal de Chabelita desde allí, pero lo dudo, en el que contaba qué embargos y deudas tenía Cantora. Él, que ahora va de no me entero de nada y me han estado estafando, hace 6 años sabía perfectamente cómo estaban las cuentas de esa propiedad y de hecho decía que estaba en venta.
Porque Agustín lo informó.
Porque claro. Y porque él se informó seguramente, bueno, porque él ahora va de lerdo, pero no creo que lo haya sido toda la vida.
No, sobre todo es que en ese momento que estaban pidiendo dinero, ¿recuerdas?
Eso es,
y el Tito Agustín le había dicho que no tenían dinero y le dio esa información que es con la que él sale. Tú me dices que los que han hecho el guión no sabían que tenían esa grabación del Poli Deluxe.
Madre mía, ya ves.
O sea, es que Basile... Si hubiera justicia en España,
de hecho,
tenía que emitir desde Soto del Real.
De hecho, esa grabación, Federico, se la pondrán cuando le destruyan. Porque
por supuesto,
y yo lo hemos dicho el primer
supuesto.
Día. Kiko es el siguiente o el siguiente al siguiente. Sí. En cualquier caso, lo decíamos esta mañana, la más juiciosa de esa familia sigue siendo Chabelita. Ahora contamos lo que dijo ayer en su aparición semanal en el programa de Ana Rosa. Y claro, imagínate, pues empiezan a posicionarse todos los protagonistas de esta historia. Anabel no me consta, sigue con no me consta. Y también me gustaría dedicarle unos minutos, Federico, a supervivientes y a los candidatos que tenemos para entrar en la isla, porque Carelis está intentando enredar e intentando hacer correr la voz de que Cayetano sigue en contacto con ella, de que la habría felicitado por su cumpleaños.
Ya me dirás qué mérito tiene.
Efectivamente, pues que se hacen las mechas, básicamente, que es todo lo que vemos de ella
además,
en las redes sociales.
Me recuerda la jornada del caballo de Jerez,
sí,
esa,
nada,
la feria
vamos,
del caballo,
efectivamente.
¿No? Porque vamos, es que es...
poco te puedo decir, pero
sí,
en fin.
Desde aquella película que hizo Liz Taylor con una potra que
ah, creí que era un hombre llamado caballo.
Nacional, no sé qué, Velvet, no sé qué.
Y hay más en la lista, ¿eh? Porque Mainat, yo no sé si tiene potestad para decidir quién entra o quién no en ese concurso, pero Gabriel, el escort, bueno, otrora escort, ahora dice que es mecánico.
Sí.
Mecánico de bajos, podemos
bueno,
decir.
Podríamos decirlo así.
Bueno, pues, sí, pues sí. Ese también quiere concursar para precisamente ayudar a Ángela Dobrovsky, que está en la cárcel. Que está en la cárcel.
Que sigue en la cárcel.
Sí, que está en la cárcel. Claro, se ha saltado aquí, por segunda
aquí
vez.
Aquí está Illa de candidato. Y la otra en la cárcel, sí. Cuando tendría que ser al revés.
Bueno, pues es que este es el mundo en el que vivimos, Federico. Así que va, menos mal que
bueno,
está la
¿quién
crónica
viene
rosa.
Hoy?
Hoy está Paloma Barrientos y Carlos Pérez Jimeno, que además cumple años. Ay, no sé si se podía decir, sí.
Bueno, no, muy pocos.
Nada. Ni un pastel la ha traído.
Prácticamente nada.
Nada,
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.